Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la reunión de intercambio entre el GAC y la Junta. Tenemos una serie de temas en la agenda esta tarde, así que vamos a comenzar. Bienvenidos los miembros de la Junta. Gracias por reunirse con nosotros. Voy a pasar a leer algunos ítems de la agenda que vamos a tratar hoy. El primero tiene que relación con los nuevos GTLDs. Estamos pidiendo discutir el apoyo al solicitante, conocer un poco más cuáles son los planes para buscar asesoramiento, para implementar el asesoramiento del GAC y el ALAC y otros aportes recibidos. También el tema de registro y registrador, la titularidad y los temas referidos a la a las autoridades y su competencia también están dentro de la lista. En cuanto al escalamiento de la raíz, tenemos una pregunta que puede estar en realidad relacionada a nuestras expectativas respecto del asesoramiento y también de las alertas tempranas dentro del marco de tiempo correspondiente. Y otra parte importante es el plan de comunicación y difusión. El siguiente tema tiene que ver con los conflictos de intereses. Y finalmente, también esperamos cubrir las recomendaciones hechas por las sobre el RAA y realizadas por las agencias de cumplimiento de la ley. Así que le voy a dar la palabra a Steve. Gracias, Heather. Soy Steve Crocker, soy presidente de la Junta de ICANN. Tuve el placer de estar con ustedes numerosas veces a lo largo de los años como presidente del SSAC y como miembro también ahora de la Junta de ICANN. Pero esta es la primera vez que me presento ante ustedes como presidente de la Junta de ICANN. No sé si todos se van a sentir absolutamente cómodos o se van a asustar. Hay una agenda muy sustantiva para hoy. Estamos aquí fundamentalmente para prestarles una ayuda. Estamos comprometidos a avanzar en estos temas y hacer lo más que podamos para avanzar con las discusiones y ser los más prácticos posibles respecto de los temas. Esto es una acción cooperativa, así que esperamos ayudar, con lo cual avancemos. Bueno, gracias, Steve. Tiene la palabra Heather Drayton. El primer tema tiene que ver con el informe del grupo de trabajo conjunto referido a la ayuda para el solicitante. Tenemos una serie de colegas en el GAC que han estado prestando fundamental atención a este tema y tienen algunas preguntas para plantearle. Generalmente estamos viendo o necesitando saber cuáles son los próximos pasos y cómo esto se relaciona al lanzamiento del programa en enero. Le voy a pasar la palabra a Chris Spain para que hable al respecto, dice Steve Crocker. Habla Chris Spain. Gracias. Hemos hecho un gran trabajo en las últimas semanas con respecto al reporte del JAS y tuvimos una reunión sobre el tema. Tenemos otra reunión mañana. Y esperamos que podamos decir algo a la comunidad el viernes. Estamos tomando el tema muy seriamente. No les puedo dar más información por el momento porque estamos todavía trabajando sobre lo que podemos y no podemos hacer. No estamos ignorando el tema. Sabemos que no tenemos mucho tiempo y que necesitamos información para el final de la semana. Y quiero agregar también, dice Steve Crocker, agregar información sobre la presentación por parte del grupo de trabajo, que, si no me equivoco, fue ayer. Fue una muy, muy buena presentación. Hicieron un trabajo impresionante. Fue una presentación de alto nivel. y hicimos preguntas muy puntuales. Es la naturaleza de este tipo de actividades una solicitud importante y que tiene que estar a la altura de las realidades, de los marcos de tiempos, de los recursos y de las limitaciones. Las respuestas fueron muy sólidas. Teníamos temor quizás de que fuera difícil llevar a cabo esto o definir cuestiones. Hay que tener cierta precaución porque todavía queda más debate para llevar a cabo, pero están muy orientados para decir algo positivo al final de esta semana. Puede no ser definitivo y no puede ser todo lo específico que querramos, pero absolutamente están comprometidos a seguir el compromiso que se contrajo en Nairobi con el fondo inicial de $2 millones. Gracias, Chris. Gracias, Steve. Tiene la palabra Helen Raiden. ¿Hay preguntas? El representante de Portugal tiene la palabra. Gracias. Voy a hablar en portugués. Así que, por favor, si se pueden poner sus auriculares, se los voy a agradecer.
Bueno, muchas gracias. Sacando partido del hecho de que existe el portugués en esta sesión del GAC, no puedo dejar de hablar en portugués. Y yo lo que quería decir era que realmente me siento muy bien por el hecho de que haya estas recomendaciones, de que estén tan avanzadas, prever el empeño del board en este tema. Pero quería expresar todavía alguna otra cuestión en la manera en que cómo se van a implementar las recomendaciones. El proceso de candidatura ya está previsto para el día 12 de enero. Claro que esto no se aplica a los países en desarrollo. Ya me di cuenta que el board no va a dar ninguna otra explicación o algún time frame en lo que se refiere al desarrollo de las recomendaciones del informe, pero quería expresar esta preocupación para que las recomendaciones fueran tenidas en cuenta lo más rápido posible para que los países en desarrollo pudieran tener acceso a los GTLDs en las mismas condiciones que todos los otros. Muchas gracias.
Chris, did you want to respond? Habla Heather Dryden, Chris de Spain. Quisiera responder, ¿no? Entonces tiene la palabra la representante de Kenia. Gracias, Heather. Gracias a la Junta. Quiero felicitar al Grupo de Trabajo Conjunto JAS y agradecer a la Junta por esta oportunidad de contar con el Grupo de Trabajo y de trabajar con ellos el lunes. Quiero felicitar al Grupo de Trabajo por las excelentes recomendaciones. Estoy de acuerdo con mi colega de Portugal. Las recomendaciones van en consonancia con el asesoramiento del GAC. Por supuesto que nos preocupa el proceso de implementación y sobre todo los plazos. Quiero decir que es importante pensar en esto. Es una cuestión muy importante. Hay temas que tienen que ver con el desarrollo de una fundación, pero esto va de la mano de asegurarnos de que esta tarea de difusión en los países de desarrollo, tenemos el ejemplo de la región africana, en la cual consideramos que no se ha hecho demasiado todavía, no únicamente con respecto al proceso de los nuevos GTLD, sino con los procesos de la ICANN en general. Quiero unirme a lo que ha dicho nuestro país anfitrión. En muchas ocasiones necesitamos un poco más de esfuerzo por parte de la ICANN, también en consonancia con las resoluciones de ATRT, para que la ICANN ASECAN aumente su presencia y esfuerzos en las regiones en desarrollo, especialmente en África, para que podamos tener una participación significativa, no solamente en los procesos de los nuevos GTLD, sino también en el desarrollo de políticas. Muchas gracias. Gracias, Kenia. Está hablando Heather Dryden. ¿Hay algún otro comentario al respecto? Quiero sinceramente agradecer en nombre del GAC los servicios de interpretación que tenemos por primera vez en el GAC esta semana. Hemos aprovechado estos servicios y los valoramos mucho, lo agradecemos mucho. Tiene la palabra la representante de Nigeria. Quiero respaldar lo dicho por mis colegas de Portugal y también lo que ha dicho Alice con respecto a la presencia de y a las comunicaciones en los países en desarrollo, sobre todo en África. Hemos visto esta semana hechos alentadores. Esperemos que esto continúe. Y quiero reiterar que el tiempo es esencial en toda la región y necesitamos tener acceso al proceso. Nuestras empresas necesitan saber qué es lo que va a suceder. Nuestro gobierno, nuestra región en particular, necesita tener un mayor rol que el sector empresarial o comercial. Necesitamos comprender esto y tener un nuevo rol junto con el resto de los jugadores en la revolución de los nuevos GTLD. Gracias. Tiene la palabra Bertrand de La Chapelle. Gracias, Heather. Hay algo que me sorprende a mí y también a toda la Junta en estos últimos días y es el reconocimiento en toda la comunidad, en toda unidad constitutiva, queda bien reconocida la excelente calidad del trabajo del grupo de trabajo JAS. En segundo lugar, quiero decir que estamos muy conscientes de el tiempo limitado y de lo fundamental que es esto. Una cosa que haremos mañana y también durante la semana es asegurarnos de que se puedan implementar las medidas apropiadas y de que no se posponga nada. Esto no es necesariamente fácil, pero quiero dejar en claro que este es nuestro foco en este momento. Gracias, Bertrand. Habla Heather Dryden. Es muy bueno enterarnos de ello. Pasemos entonces al nuevo punto en nuestra agenda. Perdón, solicitaba la palabra Katim. Habla Katim Touré. Les pido disculpas por seguir tratando este tema, pero quiero decir dos cosas. Primero, quiero agradecer al GAC por el respaldo brindado a esta iniciativa. Soy alguien del mundo de los países en desarrollo y hablo desde esa situación y no como miembro de la Junta. Entonces, esto para mí es muy importante. Entonces, ver que el GAC lidera esta iniciativa para mí es muy importante y quiero agradecerles. Quiero alentar no solo al GAC, sino a todos los miembros de la comunidad a que se aseguren de trabajar diligentemente para implementar la mayor parte de las recomendaciones en tanto sea posible. La ICANN se basa en el trabajo de los voluntarios. Este trabajo dependerá de hasta qué punto la gente vea que se implementan efectivamente los esfuerzos y se plasman en programas y acciones. Perdón. Nosotros esperamos, obviamente, que la gente trabaje. Esperamos a tener voluntarios, pero obviamente esto sucederá si se ven las acciones, las recomendaciones plasmadas en acciones. Así que asegurémonos de poder implementar la mayor parte de estas recomendaciones siempre que sea posible. Con respecto al GAC, estoy de acuerdo con ustedes en que no podemos hacer esto solos. Ustedes son una voz muy importante, no solo en la ICANN, sino en los distintos foros y plataformas en sus respectivos países. Así que quiero que dupliquen, redoblen sus esfuerzos cuando vuelvan a sus respectivos gobiernos y que planteen este caso para que todos hagan lo posible, todo lo posible, en respaldo de las iniciativas que tenemos con respecto a la movilización de recursos para trabajar con donantes de fondos para poder implementar este programa que es tan importante. Muchas gracias. Gracias, Kachim. Habla Heather Dryden. Creo que este es un comentario muy positivo para dar un cierre a este punto en la agenda. Luego tenemos la titularidad cruzada, registro, registrador, las autoridades de la competencia y las relaciones de dichas autoridades con los registros y registradores. Sé que el GAC quiere plantear este tema ante la Junta. Tiene la palabra el representante de la Comisión Europea. Gracias, señora presidente. Es un honor tener la oportunidad de reunirme por primera vez con el presidente de la Junta Directiva de la ICANN. Es algo muy positivo. Con respecto al tema de competencia, tenía planeado intervenir en otro momento, pero me sorprendió positivamente recibir una respuesta a la presentación que hizo la Comisión Europea hace algunos días antes, o unos días antes de la reunión de Singapur, con respecto a nuestras preocupaciones relativas a las políticas de integración vertical. Y se nos acaba de dar una respuesta sustantiva con respecto a esto. Y a las preguntas que planteamos, vamos a analizar esa respuesta cuidadosamente y luego participaremos en una nueva consulta con la ICANN. Quiero agradecer a la Junta de la ICANN al respecto. Muchas gracias. Habla Steve Crocker. Es muy amable de su parte agradecernos. Sé que trabajamos arduamente y fue una prioridad para nosotros darle esta respuesta. Gracias. Habla Heather Dryden. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario con respecto a este punto? ¿O podemos pasar al próximo punto en la agenda? Bien. Entonces pasamos al próximo punto. Seguimos dentro del tema de los GTLDs, pero tenemos preguntas y comentarios con respecto al escalamiento de la zona raíz y parte de los datos que se nos han brindado y cómo esto guarda relación con el proceso de alerta temprana y con el rol del GAC en dicho proceso. ¿Hay preguntas o comentarios al respecto? Tiene la palabra representante de Países Bajos. Gracias, señora presidente. Gracias, Heather. Nuestra pregunta básicamente es, y la debatimos antes en la sesión plenaria, es el hecho de que tenemos expectativas diferentes, indicios diferentes, redacciones diferentes que se vieron reflejadas en esta reunión, que son distintas de la reunión que tuvimos en Bruselas con la Junta Directiva. No vimos esto en la presentación que nos dio Kurt, sino en otro contexto con la GNSO. Vimos que es probable, es razonable pensar que la ICANN tendrá que recibir 500 o quizás más de 500 solicitudes en la primera ronda. Entonces, creo que es admirable que puedan tener todos los sistemas y procesos disponibles a tiempo. Pero tenemos dos preocupaciones. Primero, que en Bruselas entendimos, después de el primer lote, entendimos que teníamos que pensar en una serie de, o que las primeras 100 más o menos serían una suerte de evaluación para ver cómo se las insertaba en la zona raíz y que luego se pospondría la segunda ronda hasta tanto se conocieran los resultados de la evaluación de cómo funcionaba o reaccionaba el sistema de la zona raíz. Entonces, en el caso de que en la primera ronda tengamos una explosión de miles de solicitudes en lugar de solicitudes por lote, esto tendrá repercusiones sobre el escalamiento de la zona raíz y sobre el acuerdo que hicimos al respecto en Bruselas. En segundo lugar, básicamente todo esto depende de cómo se arregle o cómo se arregle esta presentación por lotes de solicitudes. ¿Cómo va a ser esta introducción de nuevos GTLD? ¿Será por lotes en cada ronda o a medida que surjan las solicitudes? Y también, ¿se publicarán todas las solicitudes que se reciban en una única vez? Porque esto puede generar nuestras alertas tempranas en el GAC. Y nosotros tenemos recursos restringidos. Si tenemos una lista de 1.200, eso es muy distinto que una lista de 150 nuevas solicitudes. Así que estas dos preguntas son algo que nos preocupa. Queremos algún tipo de indicio. Gracias. Habla Steve Crocker. Creo que estamos hablando de dos cosas bastante diferentes. Las alertas tempranas con respecto a las cadenas de caracteres son un proceso para revisar esas cadenas de caracteres. Y usted está hablando acerca de algo que tiene que ver con el aspecto de recursos humanos o de personal dentro del GAC para procesar todas esas solicitudes y dar una consideración a esas secuencias de caracteres dentro del plazo, lo cual es bastante razonable. Luego, usted utilizó terminología como impacto en el servidor, en el sistema del servidor raíz. Eso sugiere que los servidores de nombres de dominio en sí mismo tendrían que mostrar cierta evidencia de un impacto negativo debido a la incorporación de nuevos nombres en los servidores de nombres de dominio. Parece ser que hay una confusión permanente, por lo menos es como lo veo yo, acerca de los servidores de nombres de dominio. Hay algunas cientos de instancias de estos en alrededor de todo el mundo que procesan alrededor de 10.000 consultas por día, por segundo. La variación de segundo a segundo, de minuto a minuto y a lo largo de un día cambia según la temporada o la estación. Son cambios muy grandes, muy significativos. La incorporación de 1, 2, 100 o 1.000 nombres en un sistema de raíz, obviamente que no generará un cambio que usted pueda ver, porque estas variaciones se dan a menudo y son algo, son moneda corriente. Obviamente habrá gente que estará monitoreando esto cuidadosamente y entendemos que se informará todo esto cuidadosamente y quedará registrado antes de explicarlo. Pero creo que es importante tener en claro las expectativas, la relación entre la incorporación de nuevos nombres en la zona raíz está prácticamente separada de todo lo que se pueda medir en términos de medición por parte del usuario o incluso dentro de los procesos de distribución interna dentro de los operadores de la raíz, del servidor raíz. Este es un malentendido que ha llegado muy lejos y se ha diseminado. Entonces, me gustaría encontrar una manera de corregir esto. Como dije, hay documentación muy cuidadosa y bien estructurada que se pueda leer no solamente por parte de la comunidad tecnológica, sino también por el personal del GAC y por audiencias o públicos más amplios. Esto sería de gran utilidad para evitar un malentendido.
What Steve has said.
Y un comentario, habla Rod Beckstrom, lo que acaba de decir Steve, como pueden recordar también, la Junta ha aprobado una declaración donde se establece la cantidad de números o la cantidad de proyectiles que se pueden delegar. Esto ha sido una decisión de la Junta y fue determinado y determinado por resolución y esperemos respetar esta cantidad. Gracias. Gracias, Rod. Tengo a Suecia y luego a la Comisión Europea. Gracias, Heather. Tiene la palabra la representante de Suecia. Quisiera también acoplarme a mis comentarios al mi colega de Países Bajos, porque muy a menudo los nuevos GTLDs van a ser lanzados, como ya sabemos, y tenemos que tener en cuenta estos sistemas de alerta tempranas. Obviamente va a haber muchos strings con los cuales vamos a, o cadena de caracteres con las cuales vamos a tener que trabajar. Y mientras escuchaba a Kurt Prytz en su presentación, tuvimos la impresión o entendimos que ICANN y la Junta y su personal tienen una muy buena comunicación con sus expertos técnicos en la comunidad. Tenemos el Comité Asesor de Seguridad y tenemos también una serie de expertos en la comunidad, lo cual es muy positivo desde nuestro punto de vista y muy importante porque los gobiernos tenemos preocupaciones, pero no somos expertos. Entonces me gustaría decir otra cosa, y es que tuve la impresión, y espero haberlo entendido bien, es que el grupo SSAC tuvo una especie de, o hizo una especie de propuesta respecto de las alertas tempranas desde el punto de vista técnico, es decir, desde el punto de vista del sistema de raíz. ¿Están trabajando en esto? ¿Pero tuvieron algún comentario al respecto? Quizás esto nos interesa a nosotros porque tiene implicancias en nuestra política pública y presenta temas de preocupación. Creo que es importante tener este sistema ya implementado de alertas tempranas para que comience prontamente. Es importante. Es la responsabilidad de ICANN y es la responsabilidad nuestra como Comité Asesor Gubernamental implementar sistemas donde todos estemos involucrados y listos para trabajar, de modo que hay que asegurarse de que esto suceda. No quiero hablar como una cotorra y repetir todo como un loro. Quiero agradecer la oportunidad de reunirme con la Junta y espero, porque vamos a tener una primera ronda limitada. Entonces, tenemos que considerar la información que tenemos para poder seguir avanzando a la siguiente etapa o segunda ronda. Gracias. Gracias, Suecia. Tiene la palabra el representante de la Comisión Europea y luego Beltrán. Voy a darle la palabra a la Junta si es que quiere responder a este comentario y luego yo voy a hacer mis acotaciones. Gracias. Tiene la palabra Beltrán de la Chapelle. Dos puntos. El primero está relacionado con la pregunta que hizo Thomas y la respuesta que dio Steve. Hay, por cierto, una distinción que es importante y que Steve señaló. Una forma de enfatizar esta distinción, es decir, que el énfasis sobre el servidor raíz que está distribuido está más relacionado con el número de usuarios que con el número de TLDs. Esto es importante porque, en general, diariamente el énfasis sobre la raíz se relaciona al número de usuarios que hacen consultas y se va a incrementar porque va a llevar tiempo que los espejos y todo el caché se replique y que tomen en cuenta todas las direcciones. Aunque la carga no está fundamentalmente relacionada a la cantidad de TLDs, sino al número de usuarios, El otro énfasis que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de actualizaciones que se hacen a la base de datos y que vienen de los cambios del servidor, los cambios de las direcciones, de quienes manejan o administran los registros, pero esto es una carga totalmente diferente. Estoy tratando de expresar esto de manera tal que se pueda distinguir. Es importante en nuestra discusión que tengamos muy bien muy en claro esta distinción, porque es un elemento sumamente importante en relación al escalamiento y a los peligros que existen, y es muy importante particularmente que ustedes tengan todos los elementos para realizar el informe, porque esta pregunta va a surgir muchas veces, y si no tenemos en claro esto, por favor háganoslo saber y nosotros vamos a aclararles lo que necesiten. El segundo punto tiene que ver con las alertas tempranas y la carga de trabajo. Es cierto que van a estar mucho más cargadas que actualmente, o que si, cuando haya más solicitudes. Me gustaría hacer una sugerencia lógica, porque uno de los peligros para todos, tanto para la Junta, el personal, la estructura en general y para el GAC, es que si uno quiere proporcionar una alerta temprana única, ¿qué pasa? Van a tener que esperar hasta que estén de acuerdo en todos los potenciales problemas sobre los TLDs antes de poder dar un aporte. Yo sugeriría que exploren algo haciendo o teniendo en cuenta una distinción importante. Dentro de la lista de los TLDs, que no van a ser muchos ni problemáticos, pero no lo sabemos, hay una distinción importante entre en aquellos que presentan un problema para el GAC respecto de la cadena de caracteres. Y también puede haber cadenas de caracteres o solicitudes donde el GAC como un todo o algunos miembros del GAC puedan decir, ni siquiera queremos investigar quién está aplicando o solicitando esa cadena de caracteres porque esa ya es problemática. Esto es totalmente diferente de la situación donde haya un solicitante, en particular de una cadena de caracteres, que presente un problema, porque entonces la alerta temprana está mucho más dirigida al solicitante en sí mismo, donde se va a contactar en ese caso a la autoridad correspondiente. Entonces, quiero alentarlos a que hagan una especie de sistema de doble paso para poder acordar y acortar las brechas y ver qué cadena de caracteres causan problemas per se e identificar entre ellas si hay alguna, espero que ninguna, pero si hay alguna que sea que presente un consenso dentro del GAC donde represente un problema y que haya que tratar ese problema. Esto puede representar un problema para algunos países y no para otros. Pero entonces, los insto a que traten de diseñar algo y quizás luego lo podamos discutir para implementarlo, que sea flexible de modo que puedan producir alertas tempranas constantemente, en lugar de tener que esperar a llegar a un acuerdo sobre todas las alertas tempranas que quieren proporcionar. Crucemos los dedos de que seamos lo suficientemente que la gente, los solicitantes sean lo suficientemente inteligentes y buenos para no hacer solicitudes que sean problemáticas. Gracias, Beltrán. Tiene la palabra Heather Dryden. Bueno, Susan Wolf, ¿podría, por favor, darnos su punto de vista? Gracias. Señora Presidente, perdón, lo que yo quería decir es que yo quería cambiar el orden con la Junta, pero ahora me toca hablar a mí. Bien, Comisión Europea, ¿quisiera hablar ahora? Sí, tiene la palabra el representante de la Comisión Europea. Muchas gracias a la Junta por su comentario. En cuanto al escalamiento de la zona raíz, el doctor Crocker mencionó un informe que va a estar publicado y creo que sería sumamente importante tener ese informe lo más rápido posible. Es importante tener resúmenes de políticas que simplifiquen nuestros trabajos. La comisión también quisiera tener todo el informe completo con todos los datos técnicos, todas las metodologías, todas las explicaciones necesarias porque queremos compartir el informe con nuestros expertos y a fin de poder ayudarlos y que todos estemos seguros sobre la flexibilidad del sistema. En cuanto a las alertas tempranas, la Comisión quería agradecerle a Beltrán de la Chapelle por su sugerencia y es algo que vamos a tomar en cuenta. Estamos discutiendo esto, cómo hacer el trabajo, pero no quiero entrar en detalles porque todavía estamos debatiendo al respecto. La Comisión está lista para reunirse con el personal de ICANN y con la Junta, pero para eso vamos a entender que ICANN va a construir un sistema interno para las solicitudes y será muy importante para el GAC tener acceso o interfase con este sistema a fin de poder considerar cómo automatizar nuestro trabajo y la Comisión espera que estas discusiones se puedan llevar a cabo lo más rápido posible. Luego, en cuanto a las alertas tempranas y los nuevos GTLDs, quiero decirle gracias al señor Beckstrom por especificar esto y por especificarnos la cantidad de GTLDs. Mi pregunta es, ¿ICANN hizo el cálculo tomando en cuenta las fechas que nosotros proporcionamos y calcularon los vencimientos teniendo en cuenta las cantidades máximas? En otras palabras, ¿el vencimiento que ustedes nos comunicaron y establecieron va a ser con todos los GTLDs verificados? ¿Cuántos calcularon? ¿Calcularon 1.200? ¿Esperan tener y cumplir con los plazos? Y si no, ¿qué es lo que va a suceder? Gracias. Espero que este último punto haya quedado claro. Gracias, Comisión Europea. Rod tiene una respuesta rápida. Sí, gracias, dice Rod Beckstrom. Lo primero es que en mayo aproximadamente, un mes luego de que cierre la ventana de la solicitud, vamos a publicar todas las cadenas de caracteres. Las vamos a hacer pública para saber quién solicitó qué cosa. Y va a haber la lista total de todas las solicitudes que se han recibido durante el periodo de solicitud. Y en segundo lugar, el plan actual es procesar las solicitudes y los lotes de 500, así que creo que eso hay que considerarlo cuando hablemos del periodo de alertas tempranas, y cuando lo haya verificado le voy a contestar. Gracias, Rod. Susan Wolf. Gracias, Heather. Bueno, estoy aquí anotando, pero simplemente quiero reenfatizar algunos puntos hechos o mencionados anteriormente. En primer lugar, dado las limitaciones que acaba de mencionar Rod y como se discutió previamente, no hay un tema urgente, hay preocupaciones y probablemente haya temas que seguir discutiendo con la comunidad europea. Pero creo que habría que tomarnos el tiempo de seguir con estas conversaciones y poder discutir el tema a conciencia para llegar a un acuerdo. En cuanto al RSSAC, tuve una conversación con uno de sus miembros y se está trabajando sobre una serie de métricas, tanto para la transparencia y la facilitación de recursos, porque tenemos preocupaciones sobre el escalamiento de la zona raíz. Y también creo que Steve hizo una alusión, y ya me olvidé quién lo mencionó, pero hay buenas relaciones laborales establecidas entre el expertise técnico y el staff, para asegurar de que todos los temas técnicos se cubran correctamente. Y también quiero hacer mención a la diferencia que mencionó Beltrán. Creo que uno de los beneficios de las discusiones tan largas que tuvimos sobre este tema fue que hay una separación clara entre estos conceptos. Entonces creo que estamos en una posición correcta para seguir avanzando y seguir trabajando. Gracias, Susan. Tengo a los Países Bajos, Australia y Alemania. Países Bajos tiene la palabra. Creo que la pregunta ya la planteó Susan y Rod la respondió. Gracias. Australia tiene la palabra. Bien. La mía también ya fue respondida. Excelente. Alemania, entonces. Gracias, señora presidente. Quiero volver a la posición o a la presentación hecha por Beltrand en cuanto al proceso de las alertas tempranas. Creo que su comentario es muy sensato en cuanto a tener una distinción entre las cadenas de caracteres y, por otro lado, la evaluación de la solicitud. Habiendo dicho esto, desde el punto de vista práctico, podemos decir que sería difícil porque imaginando que tenemos para mayo una lista completa con las cadenas de caracteres, bueno, bien, la evaluación de las cadenas de caracteres va a ser un paso sencillo. O bastante sencillo, diría. La relación del solicitante, y en particular, no solo se necesita el nombre del solicitante, sino también tenemos que tener en cuenta las políticas de solicitud. ¿Cuáles son las restricciones? No sé si esto es posible lograrlo en un periodo de tiempo de 60 días. Esto es algo que yo dudo que se pueda tener alguna evaluación durante este periodo. Habiendo dicho esto, entonces, quiero secundar la moción de mi colega de la Comisión Europea. Creo que tenemos que considerar realmente cuáles serán las posibilidades de los gobiernos en cuanto a las alertas tempranas. Si hay un decremento significativo de las solicitudes, tenemos que considerar algo como, por ejemplo, 500. Entonces, si son más que estas 500, habrá problemas de capacidad para procesar estas 500 solicitudes. Porque como nosotros como gobiernos no tenemos privilegios de extender el tiempo, nos obligamos a cumplir con los 60 días. Gracias, Alemania.
Kurt, ¿podría decirnos quizás exactamente cómo será la información disponible con respecto a estas fechas? Gracias, Hubert. Está hablando Kurt Pritz. Vamos a publicar las solicitudes que son esencialmente las respuestas a las preguntas de la 1 a la 13. Luego vamos a publicar más información, el propósito de la cadena de caracteres, el propósito de la solicitud. Entonces, tendrán toda esta información para que el GAC pueda tomar sus decisiones. Quizás puede ser de ayuda para el GAC lo siguiente. Quizás podamos clasificar los datos, como dijo Rod. Vamos a publicar la información en una fecha certera una vez que hayamos recibido las solicitudes. Podemos darles esta información ahora y quizás puedan decirnos cómo clasificar esos datos. Eso sería de más ayuda para ustedes. Gracias, Kurt. Tiene la palabra el representante de Suiza. Gracias. Quiero referirme a lo que ha dicho Bertrand. En principio sería de utilidad poder expresar una alerta temprana con respecto a la cadena de caracteres y luego a segundo nivel sobre el solicitante y el modelo de negocios del solicitante. Pero algo que me doy cuenta es que por lo menos reduce el valor de todo este sistema de alerta temprana es que nos vamos a dar cuenta de que hay una cadena de caracteres que no es problemática, pero vemos al solicitante, vemos el modelo de negocios, vemos al registrador, etcétera, y vemos que hay algo que no es aplicable a las leyes de nuestros respectivos países. Entonces, emitimos la alerta temprana diciendo, está todo bien, pero tenemos un problema porque no podemos aceptar esto. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Para qué sirve si el solicitante no puede modificar su solicitud? Solamente la puede retirar. Es la única respuesta que se puede dar a menos que estemos hablando de la excepción de nombres geográficos y se procure el respaldo del gobierno. Entonces, a veces el solicitante lo único que puede hacer es seguir avanzando o bien retirarse. No hay ningún punto intermedio. Eso es todo. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna respuesta a la pregunta planteada por el representante? Tiene la palabra Kurt Pritz. Esa pregunta refleja una buena comprensión del tema. ¿Le podemos permitir a los solicitantes que cambien por completo su solicitud porque eso les permitiría abusar el sistema y usarlo como medio de prueba? Pero sí hay maneras en las cuales los solicitantes pueden abordar las preocupaciones gubernamentales. Por ejemplo, en el caso de los nombres geográficos, pueden procurar la aprobación de un gobierno o bien un gobierno puede tener condiciones previas a la aprobación de la delegación de un nombre de dominio y puede notificarle al solicitante que probablemente haya una objeción o un asesoramiento del GAC. O sea que hay maneras en las cuales los gobiernos pueden utilizar efectivamente las alertas tempranas. Obviamente que el GAC le va a notificar al solicitante que hay una posible objeción y tendrá una oportunidad de retirarse en un estadio temprano para obtener así un mayor reembolso. Bertrand tiene la palabra. Brevemente quiero hacer un comentario acerca de lo que ha dicho Hubert y de lo que ha dicho Thomas, de las preguntas que han planteado. Lo que estamos tratando de implementar es un canal de comunicación y el debate que tuvimos durante la elaboración de la guía para el solicitante consiste en la identificación de herramientas para la interacción y no en encuadrar la capacidad o limitar la capacidad del GAC de hacer un comentario en una instancia y no en otra. La intención era brindar una manera de poder intervenir en distintas etapas y, como dijo Thomas, hay diferentes tipos de problemas que pueden surgir. Creo que la propuesta hecha por Andrea de tener una interfase o algo que facilite la interacción está en consonancia con lo que estamos tratando de implementar, identificar esto lo antes posible. Por eso la alerta temprana se llama alerta temprana. Identificar un problema lo antes posible beneficia a todos, incluyendo a los solicitantes. Entonces, en algunos casos habrá un problema en general con la secuencia de caracteres y en otros casos habrá un problema específico para uno o varios solicitantes específicos porque para dicha cadena de caracteres tendrían que haber hecho algo más y se los va a instar a que hagan un poco más, y en algún caso hay algún problema particular de algunos países que se puede abordar o no, y en última instancia el solicitante tendrá que retirarse. Pero lo que quiero remarcar aquí es la noción de un proceso continuo en el cual todos vamos a ir avanzando. La evaluación, las objeciones, todos los componentes que integran el programa como protecciones. En general, lo que tratamos de hacer es de combinar dos cosas que son muy difíciles de combinar. Por un lado, la apertura y por otro lado, la protección. Todo el proceso del diálogo con el GAC y toda la alerta temprana, el asesoramiento, los distintos niveles de asesoramiento tienen como objetivo garantizar que siempre haya una vía de interacción cuando surja un problema. Creo que esta es la mejor respuesta que les podemos dar en este momento. Con respecto a las preguntas que nos formulan, hay que seguir formulándolas en paralelo con el proceso, con la implementación del proceso para poder avanzar. Gracias, Bertrand. Habrá Heather Dryden. Podemos pasar al próximo punto que tiene que ver con el programa de comunicación para los nuevos GTLDs. Tiene la palabra el representante de Suiza. Quiero hacer una breve pregunta antes de olvidarme. Usted dijo, en caso de que haya más de 500, las va a dividir en lotes de 500. En caso de que reciban, por ejemplo, 4.000 solicitudes, ¿cómo van a decidir cuáles irán en el primer lote y cuáles irán en el último lote? ¿Esto será de acuerdo a la fecha de presentación de las solicitudes? ¿Será por orden alfabético? ¿Cuál es el criterio para dividir a las solicitudes en lotes? Habla Rod Beckstrom. Gracias. Estamos viendo todavía este tema. Hay implicancias legales complejas y también hay cuestiones operativas y técnicas. No tenemos un método o un algoritmo específico para hacer la división en lotes. Pero una vez que lo tengamos, se los vamos a informar. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el representante de la Comisión Europea. Le pido disculpas, señora presidente, pero toda esta charla acerca de los lotes de solicitudes me genera una pregunta. Cuando dicen que van a procesar lotes de 500 solicitudes, ¿eso qué significa? ¿Que van a ver cómo decirlo? ¿Que van a presentarnos solamente 500 solicitudes y las próximas 500 vendrán más adelante? Quisiera una aclaración al respecto porque no me queda claro. Gracias, voy a responder. Habla Rod Beckstrom. La ventana para presentar solicitudes estará abierta del 12 de enero al 12 de abril, sin límite para el número de solicitudes que se puedan presentar en el periodo. Si las solicitudes recibidas superan las 500, entonces tendremos que ver cómo procesarlas en lotes. Y actualmente queremos procesar 500 solicitudes por lote. Si hay más de 500 solicitudes, entonces tenemos que procesarlas en lote. Si son menos de 500, vamos a hacer todo el procesamiento. Todas van a estar publicadas al mismo tiempo. Todas las solicitudes recibidas van a ser publicadas, o la información sobre las solicitudes se va a publicar en mayo. A ver si comprendí bien, habla el representante de la Comisión Europea. Ustedes reciben las solicitudes, por ejemplo, 4.000 solicitudes, y las procesan cuando las reciben. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer la alerta temprana sobre ese lote de 500 que ustedes seleccionen, y tampoco sé cómo las van a seleccionar. No me queda claro esto. Va a contestar Kurt, entonces. Contesta Kurt Pritz. Como estamos publicando todas las solicitudes al mismo tiempo, esperamos que las alertas tempranas se publiquen en ese momento también. Estamos viendo estas cuestiones operativas con el GAC. Si el GAC no cree que puede abarcar todas las solicitudes en los 60 días asignados para eso, entonces tenemos que ver cómo los aportes del GAC pueden coincidir con los lotes de solicitudes y avanzar en conjunto. Creo que la mejor forma de o la obligación que tenemos para con el solicitante es darle una alerta temprana dentro de los 60 días de la presentación para que puedan retirar la solicitud y así eviten destinar dinero a sus solicitudes, a sus operaciones en curso. Le pido disculpas, señora presidente, habla el representante de la Comisión Europea. Esto es importante, hay que aclararlo lo antes posible porque pronto comenzará el periodo para presentación de solicitudes. Tenemos que saber bien qué esperan de nosotros. Entonces, reciben, por ejemplo, 10.000, 12.000 solicitudes. Las publican y esperan que el GAC analice las 12.000 solicitudes y publique las alertas tempranas y ustedes van a procesar esas solicitudes en lotes de 500, creo que esto es un gran esfuerzo para el GAC, mientras que ustedes mismos están diciendo que van a procesar las solicitudes en lotes. ¿Por qué no nos dicen directamente que van a procesar como máximo 500 solicitudes y nos indican exactamente cuáles serán esas solicitudes? Y lo veo a Bertrand que está sintiendo, pero realmente con eso no me alcanza, no entiendo lo que tenemos que hacer. Es difícil para nosotros hacer esto cuando es difícil para ustedes. Habla Rod Beckstrom, vamos a considerar este tema y le vamos a dar una respuesta más certera. Claramente hay incertidumbres acerca de el número de solicitudes a recibir y a procesar, y entendemos que esto impactará sobre ustedes y el tiempo de procesamiento. Vamos a verlo y le vamos a dar una pauta, una orientación al GAC. Gracias, Rod. Tiene la palabra el representante de los Países Bajos. Quiero hacer una pregunta esencial ahora que Kurt está al micrófono. Entiendo que no quieren que los solicitantes utilicen el sistema o especulen con el sistema y cambien sus solicitudes, pero en algunos casos estamos hablando de nombres geográficos o de otros sectores. Imaginemos un ejemplo en el que después de una alerta temprana hay un registro que tiene políticas más estrictas y dice que en el segundo nivel tenemos una determinada organización de un determinado sector, punto sector, y tenemos un nombre registrado de un organismo para un segundo nivel, pero tiene que haber, por ejemplo, un mínimo de 10 países allí. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto ustedes tienen la posibilidad de tener una política más estricta que aliviaría las preocupaciones de los gobiernos o del GAC en su conjunto? Gracias. Habla Kurt Pritz. Según la guía del solicitante, los solicitantes no pueden hacer cambios materiales a sus solicitudes. Es interesante ver ejemplos específicos como el que acaba de mencionar, pero no quiero darle un indicio de que vamos a permitir un cambio en un caso específico, porque quizás un registro quiera restringir la solicitud, acotar el ámbito de esa solicitud para que cumpla con los objetivos de un gobierno. Entonces hay cierta oportunidad de hacerlo que es limitada, ciertos ajustes que se pueden hacer al registro sin modificar la solicitud. Entonces, siempre y cuando se cumpla con el objetivo de no especular con el sistema. Gracias, Kurt. Tiene la palabra Bertrand. Quería hacer un comentario final. Sí, habla Bertrand de La Chapelle. Voy a hacer un comentario final. Retomando la pregunta planteada por Andrea, a ver si entendí bien, voy a parafrasear su pregunta. Lo que usted quiere saber es si habrá una conexión entre la carga de trabajo del GAC y los lotes de solicitudes. Y si entendí bien, corríjame si estoy equivocado, básicamente usted dice que si las solicitudes se dividen en lotes, por ejemplo, de 1,500 solicitudes, la ICANN va a examinar las primeras 500. Para usted no tiene sentido que el GAC tenga que hacer la alerta temprana de las próximas 500. Entonces, usted quiere ver cuál es la relación. No sé si entendí bien. Y mi segunda pregunta es, ¿el GAC tiene, o los miembros del GAC tienen un punto de vista específico, particular, sobre las maneras, como dijo Rod, estamos viendo cómo hacer el loteo? Entonces, ¿ustedes tienen algunos criterios para hacer ese loteo? Porque no creo que lo hayamos dicho hasta el momento. Para confirmar que ha entendido el primer punto que dijo es correcto. Si queremos hacer el procesamiento según el orden en que ustedes también procesan los lotes. O sea, ustedes nos dan las primeras 500 solicitudes. Esto no ha quedado confirmado, pero sería lo más lógico para mí. Y con respecto al orden, puedo pensar en un orden cronológico en el cual ustedes van recibiendo las solicitudes. Eso podría ser un criterio, pero depende de la junta directiva.
Gracias. Tiene la palabra Heather Dryden. Ahora vamos a pedirles a la junta de ICANN y al staff que nos hagan preguntas, y si no, pasamos al siguiente punto de la agenda, que es o tiene que ver con el plan de comunicación y difusión. Y la pregunta del lado del GAC, creo, es ¿cuál es el plan de comunicación? ¿Qué es lo que contiene y cuál es el enfoque para comunicar la información sobre el próximo programa? ¿Puedo responder? Sí. Tiene la palabra Rod Beckstrom. El plan de comunicación se publicó para comentario público, donde se establecen las metas y objetivos. Y se está considerando mejorar esto. El programa ha sido muy activo. El comienzo de este programa fue en junio, el 24 de junio, cuando se votó. Hay muchísima información que se generó al respecto. Y en cuanto a los eventos y a cómo se va a implementar, se van a seguir haciendo en septiembre. Esto va a estar publicado en la página de ICANN.org. Van a estar publicados en los 6 idiomas de las Naciones Unidas. Va a haber videos educativos y también un calendario sobre los eventos venideros y también informes. Ha habido más de 35 eventos en 20 países hasta el momento, y hay también eventos de difusión que van a venir en Moscú, Beijing, Jakarta, México, Argentina y en Chile. Y apreciaríamos la ayuda de todos los participantes aquí presentes para comunicar la existencia del sitio web y también que hagan llegar la información a sus comunidades, y particularmente como representantes gubernamentales en el GAC, que utilicen sus canales para compartir esta información con sus industrias. Hay formas breves de comunicación que son de un documento de una hoja, por ejemplo, y apreciaríamos entonces que nos ayuden con esto, y también agradeceríamos mucho que, porque dado que hay una serie importante de países aquí, que nos ayuden a celebrar este tipo de eventos. Este es el resumen principal. Gracias. Gracias, Rod, dice Heather Drayden. Comentarios. Tiene la palabra el representante del Reino Unido. Gracias. Buenas tardes a todos. Es muy alentador el compromiso de difundir esta oportunidad en los diferentes mercados y comunidades interesadas en todo el planeta. Es claramente entendible. Es crítico para el éxito del programa de los nuevos GTLDs, obviamente. También es crítico para la credibilidad del ICANN que se proyecte, que este proyecto sea inclusivo y que incluya muchísimos talentos innovadores y en muchas partes del mundo. Y quizá va a haber talentos en partes del mundo donde que se puedan tentar con este programa. Entonces, ciertamente habrá canales gubernamentales y asociaciones de gobierno que así lo quieran. Desde la perspectiva de del Reino Unido está el Commonwealth, que puede dar esta oportunidad. Mi pregunta es saber si ustedes están monitoreando los niveles de conciencia a través de mecanismos de encuesta, entre otras cosas, y siguiendo los eventos que mencionó hay áreas donde no van a poder llegar, no pueden llegar a todos los mercados, obviamente, o a todas las comunidades en el mundo. Eso sería demasiado ambicioso. Entonces, el uso de los medios y demás es un esfuerzo para monitorear, o hay algún esfuerzo para monitorear este nivel de concientización, para monitorear a estas comunidades tan grandes, o mercados, o comunidades que todavía permanecen allí en la oscuridad. Y como resultado de este monitoreo o concientización, quizás pueden orientar sus recursos y sus metas. Es decir, sugiero esto para el programa de difusión que han implementado. Gracias. Gracias, dice la presidenta del GAC. Roark tiene la palabra. Hay una serie de métricas distintas que han sido medidas. Como ya saben, hay una serie de artículos y también hay otros que son más específicos por región o por país. Y estamos recolectando una cantidad importante de datos que los estamos publicando. En cuanto a la segunda parte de su pregunta referida al feedback entre las métricas y la información y el programa, ha habido algunos ajustes, pero son limitados hasta el momento. Y nuevamente apreciaríamos muchísimo toda la ayuda que nos puedan dar como asesores gubernamentales mediante correo electrónico o documento por parte de sus países o sus asociaciones comerciales. Y también si tienen alguna asociación comercial futura o eventos que se lleven a cabo en su país donde ustedes consideren que sería deseable tener un experto de nuevos GTLDs de ICANN, por favor, háganoslo saber y haremos lo mejor para poder adaptar esta solicitud y enviar allí un experto. Así que, nuevamente, muchos de ustedes nos están ayudando ya y muchos nos van a ayudar en las futuras ciudades. Vamos a hacer un evento en Berlín con la ayuda también del gobierno y estamos organizando más eventos. Y, obviamente, esto también ya se llevó a cabo en muchos países del mundo. Así que, gracias. Gracias, Rod. Uganda tiene la palabra. Gracias, señora presidente. Quiero agradecerle al presidente por su último comentario. Si quieren hacer algo en mi país, nos podemos mantener en contacto. En cuanto al plan de comunicación, no vi nada mencionado para la región africana y también sé o escuché en su discurso ayer que lo van a hacer o que tuvieron presiones para hacerlo. Entonces quería saber cuál es la estrategia para África. Bien, gracias. Algunos de los eventos de África incluyen Cabo Verde, Nairobi, está hablando Rock Beckstrom, y eventos sobre los nuevos GTLDs en el foro de ICANN. Y también vamos a participar en estos eventos y el IFT está muy al tanto. Entonces, cuando ustedes presidan estos eventos, por favor, háganoslo saber y cuándo podemos llevarlos a cabo. Hemos requerido esto en varios países de África. Hemos ofrecido conferencias en Dubái, conferencias tecnológicas allí, y que hubo muchos representantes de África. Pero, por supuesto, si ustedes tienen eventos en Uganda y nos gusta y quieren que nosotros participemos, por favor, háganoslo saber y nosotros enviaremos algún experto de ICANN a su país. Gracias, Rod. ¿Hay algún otro comentario o pregunta? Sebastián tiene la palabra.
Muchas gracias. Tomo el lugar del representante francés por algunos momentos, ¿eh? Solo quería estar seguro que entendí bien el objetivo de la comunicación y quizás no olvidar que nos estamos dirigiendo a las empresas, pero también a otro tipo de organizaciones y, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que también podemos transmitir al ICANN y a las organizaciones que existen en el país, a las asociaciones que reagrupan estas organizaciones, que el objetivo del programa es ser inclusivos para todas las organizaciones posibles y, por lo tanto, creo que todas tienen que recibir información. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián.
Bien, entonces vamos a pasar al último tópico de nuestra agenda, que tiene que ver con las recomendaciones de cumplimiento de la ley en relación al acuerdo de acreditación de registradores. Está hablando Heather Dryden. Desde el punto de vista del GAC, tenemos al representante de Estados Unidos que lidera el tópico. Comisión Europea, creo que nos estamos salteando un punto. ¿No es el tema del conflicto de intereses o ya lo discutimos? Tiene razón, dice la presidenta del GAC. Bien, entonces continuemos con la agenda tal como la planificamos. El siguiente punto será el de conflicto de intereses. De modo que los miembros del GAC, creo, tienen ciertos comentarios que les gustaría comentar según las discusiones que llevamos a cabo previamente y que son de considerable importancia. Tenemos una serie de colegas en el GAC, así que, habiendo dicho esto, doy la palabra para que se realicen los comentarios pertinentes por parte del GAC. Tiene la palabra el representante de la Comisión Europea. Gracias, señora presidente. No sé si alguien de la Junta quiere tomar la palabra, pero si no, vamos a tomar la palabra los representantes del GAC. Y me complace ser el que inicie esta discusión. En cuanto al tema de conflictos de intereses, esto ha sido de importancia en la Comisión Europea y en la Unión Europea. Hemos tenido discusiones con los miembros del GAC, quizás no con todos los que están aquí sentados, pero quisiera comentar al respecto. Antes de que votemos o que digamos qué es lo que esperamos que la Junta haga. Creo que como punto de inicio tenemos que confirmar que ICANN es una organización cuya misión es asistir o servir al interés público y al interés público global. Obviamente esto requiere que funcione, que su funcionamiento y la forma en que actúa cumpla con los mayores estándares gubernamentales y esto es independencia y transparencia. Esto también nos lleva al corazón del modelo de las múltiples partes interesadas porque, por supuesto, este modelo tiene que cumplir con estos estándares. Entonces, la legitimidad de las decisiones tiene que estar acorde a las circunstancias. Y los eventos que han tenido lugar últimamente nos arrojaron cierta duda al respecto. Hubo conflictos de intereses que afectan la transparencia de ICANN, en particular de la Junta. Hemos tomado nota de que el previo presidente dejó su mandato antes de tomar una decisión. Y esto fue bastante comprometido para ICANN. Por supuesto, esto presentó mucha preocupación en la comunidad, pero creo que este es el síntoma de un problema mucho más profundo dentro de la ICANN. Si consideramos los informes de auditoría, al menos 8 miembros de las juntas han declarado que tienen conflicto de interés en la realización de sus actividades y, por supuesto, la forma en que ICANN trata estos temas, sabemos que no nos tenemos que lamentar porque no haya una política de conflictos de intereses que sea sustantiva y que esté implementada. Entonces, dado que esto es un problema estructural, creemos que se requiere una solución estructural también. Desde nuestro punto de vista, la Comisión Europea considera que la opción mejor opción sería que la junta fuera absolutamente independiente de las partes interesadas. Una junta profesional sería adecuadamente remunerada y no tendría que ser contratada por las partes interesadas que dirijan los intereses de las decisiones que se toman en la organización. Creo que esta sería la mejor manera de avanzar y ser independientes a favor de la transparencia y de la responsabilidad. Esperamos que la Junta tome medidas serias en frente o a favor de los más altos estándares corporativos. Al menos unos meses antes de que la Junta haya planteado este tema en su agenda, vimos que la Junta había tomado algunos pasos hacia o en esta dirección. Pero nuestra principal preocupación tiene que ver con otra etapa del proceso de desarrollo de políticas. Y esto tiene que ver con que la Junta debe tomar pasos firmes y adoptar lo más rápido posible medidas para evitar conflictos de intereses. Y desde mi punto de vista, en la Unión Europea, creo que hay elementos que deben implementarse en esta política de conflicto de intereses y tiene que tener un marco apropiado. No estoy hablando de o indicando el caso de las transacciones o el caso de decisiones, pero creo que tiene que haber penalidades claras y específicas que se implementen. Por ejemplo, no se pueden quebrar leyes o reglas de confidencialidad. Y por último, aunque no menos importante, tenemos que ver lo importante de esto. Puede haber en algún caso algún miembro que deje su mandato. Entonces, no tiene que haber conflictos de intereses. Estos son los temas que tenemos que considerar en la política de conflictos de intereses. Es la responsabilidad de la Junta implementar esta política y no solamente dejarlo en las manos de los grupos de trabajo o seguir involucrándose en discusiones y debates. Antes del fin de año, tenemos que asegurarnos de que esta política esté implementada y que ICANN básicamente involucre a todas las organizaciones relacionadas y que también opere cuando exista conflictos de intereses en el público. Este es un tema. Hay otro tema que me gustaría señalar, que es el tema del financiamiento. Hubo un informe de auditoría que señaló que ICANN y su presupuesto dependen de una parte muy limitada o de partes muy limitadas. Esto es un tema importante y hay temas que se relacionan directamente con la dependencia. Entonces, tendríamos que implementar también una política de conflicto de intereses, no solo para la Junta, sino también que tenga en cuenta los temas de financiación, que son temas a considerar. Para nosotros es muy importante, es un tema importante para la sustentabilidad del modelo de múltiples partes interesadas. Sabemos que quizás sea difícil defender todo esto, pero es más difícil si el modelo se ve amenazado. Y esto es una urgencia para nosotros. Gracias.
Gracias al miembro de la Comunión Europea. Habla Heather Dryden. Entiendo que Bruce Tonkin responderá en nombre de la Junta Directiva. Habla Bruce Tonkin. Gracias, Heather. Estamos de acuerdo. Creemos que es un tema muy grave y estamos trabajando al respecto. Con respecto al comentario que hizo, creo que dijo que no tenemos una política de conflictos de intereses. Tenemos tanto esa política como un código de conducta. Les podemos dar los enlaces para que puedan leer ambos documentos. También tenemos disposiciones de confidencialidad muy, muy detalladas en el código de conducta y pautas para su aplicación. Así que ya tenemos herramientas implementadas, pero aún así reconocemos que a medida que la organización adopta mayores responsabilidades, hay que revisar y mejorar estas herramientas. Entonces, el comité de gobernanza de la Junta le le pidió al personal que procurara asesoramiento externo. Así que no somos nosotros los que formamos nuestras propias reglas, sino que tenemos asesoramiento externo para ser independientes, lo cual refleja nuestras que está revisando las mejores prácticas, tanto para ética como para conflicto de intereses, y con ello actualizaremos la política. En cuanto al tiempo, ¿usted sugeriría que no pospusiéramos o que no lo publicáramos para comentario público antes de la votación? Nuestra práctica usual es justamente obtener asesoramiento, actualizar la política y luego publicarla para comentario público, pero no estamos hablando de grupos de trabajo, sino acerca de un proceso normal para documentos como este. Así que estamos hablando, que normalmente va a comentario público, así que estamos hablando de alrededor de algunos meses. Estamos viendo que, como se dijo antes, no alcanza con tener un documento por escrito, ya tenemos documentos por escrito, sino que la gente tiene que comprender verdaderamente el contenido de dichos documentos y cómo se aplican las normas allí contenidas. Hemos tenido sesiones de capacitación para la junta directiva hace algunas semanas. Vimos la política existente para conflictos de intereses, el código de conducta, las posturas con respecto a confidencialidad. Analizamos diferentes situaciones donde se podrían aplicar en distintos momentos que podrían surgir en el próximo año. Les voy a dar ejemplos específicos personales. Yo he declarado conflictos de intereses, por ejemplo, en la separación de registradores, registros, entre registradores y registros. Me fui de la sala cuando se debatió ese tema y tampoco voté al respecto y manifesté dicho conflicto de intereses antes de que se tratara el tema. Así que, como verán, tenemos prácticas que son similares a las cosas que ustedes plantean. Obviamente que si el tema es muy serio, nos vamos de la sala y nos abstenemos de la votación. En lo que respecta a tener un miembro de la junta directiva que tiene un conflicto de intereses, recuerden que tenemos 16 miembros con derecho a voto. O sea que muy rara vez tenemos este caso. Creo que fue una o dos veces en la cual tuvimos 16 directores o miembros de la junta que tenían este problema. Recuerden que tenemos 16 miembros de la junta de distintas regiones del mundo con múltiples áreas de experiencia. O sea que esto no tiene impacto sobre los temas que se tratan y se votan. Gracias, Bruce. Tiene la palabra en este momento Erica, luego Rod y luego el representante del Reino Unido. Toma la palabra Erica Mann. Quiero agregar algo que refleja el trabajo del Comité de Auditorías. Nosotros brindamos orientación en los controles financieros internos de la ECAN y comprendemos la preocupación planteada con respecto a la nueva ronda para los nuevos GTLD y el trabajo de la ECAN en el futuro, pero con respecto a ese tipo de control, estamos plenamente conscientes de esta situación. Estamos participando en debates intensos en nuestro comité y haremos una revisión de todas las normas internacionales aplicables, disponibles. No todas van a funcionar porque no somos una entidad puramente comercial, así que tendremos que ser muy cuidadosos con respecto a lo que adoptamos y lo que no. Si hacemos haremos la revisión y consultaremos a todos, los consultaremos a ustedes para poder entender mejor qué podemos adoptar y qué es lo que funciona para nosotros y qué no. Gracias, Erica. Tiene la palabra Rod Backstrom. Gracias. Quiero agregar algunos hechos y cierta información para los miembros del GAC. El Comité de Gobernanza de la Junta está revisando nuestros documentos de gobernanza. También tenemos tres grupos de expertos externos. Tenemos nuestro estudio de abogados que se encarga de nuestros asuntos corporativos. También está revisando los conflictos de intereses, las políticas, el código de conducta, los manuales para los empleados. También contratamos un estudio de abogados independientes externos con abogados los que no forman parte de los procesos internos de la ICANN para ver cómo podemos presentar y mejorar esos documentos y hacer recomendaciones comparando a la ICANN con organizaciones sin fines de lucro similares. Ustedes lo pueden ver en www.icann.org/documentos en inglés. Ahí pueden ver todos los documentos publicados en relación a este tema. En tercer lugar, estamos trabajando en un contrato con un grupo de expertos internacionales para revisar las prácticas y los documentos de la organización y hacer recomendaciones en cuanto a nuestra función global y ver cuáles son las mejores prácticas de otros organismos internacionales. Y los invitamos a que propongan organizaciones específicas que tengamos que considerar. Y también, cuando contratemos a esos expertos, si alguno de ustedes quisiera hablar con esos expertos, con todo gusto, haremos lo posible para que sean posibles estas reuniones en cada uno de sus países o con miembros del GAC o con algunos grupos de miembros del GAC, como ustedes lo prefieran, para que interactúen con los expertos. El objetivo de todas estas revisiones es asegurarnos justamente cumplir con las más altas normas que estamos teniendo en cuenta. Gracias. Gracias, Rod. Tiene la palabra el representante del Reino Unido. Gracias, señora Presidente. Hemos escuchado muchas declaraciones de compromiso para abordar estas cuestiones. Esta cuestión llegó a los despachos ministeriales. Creo que lo que necesitamos para el final de esta semana es saber un plazo de tiempo para ver cómo van a examinar todas las disposiciones existentes en las recomendaciones que irán a comentario público. Así que yo necesito un plazo para informar a mi ministerio, a mis ministros. Así que si lo pudiera tener para el fin de esta semana, se los agradecería. Nuestra tarea como funcionarios públicos es actuar sobre las preocupaciones que tienen nuestros ministros y luego retornar a nuestros ministerios e informar a nuestros funcionarios. Así que todo el proceso de la evaluación de las solicitudes de los nuevos GTLDs tiene que ser absolutamente claro, transparente. Kurt respondió, me dio respuestas al respecto, con explicaciones muy válidas acerca de las disposiciones que garanticen la ausencia de conflictos de intereses en la evaluación de las solicitudes de los GTLDs. Y hay ciertas desventajas en el caso de que haya aparentes conflictos de intereses en una solicitud de GTLDs. Quiero remarcar en este foro público que este es un requisito previo para el proceso de los nuevos GTLDs. Nosotros queremos ver todo esto, queremos monitorearlo y obviamente actuar ante algún desvío o algún conflicto de interés en el proceso de evaluación de solicitudes. Muchas gracias. Gracias al representante del Reino Unido. Ha solicitado, habla Heather Dryden, entonces solicita un plazo para implementar esto. Siguen en la lista de oradores Bertrand, pero parece que alguien quería responder. Rod Backstrom quiere responder, toma la palabra en este momento. Tendremos una sesión sobre este tema el jueves por la tarde. Invitamos a todas las partes interesadas a asistir y allí vamos a desarrollar una hoja de ruta a seguir con un plazo. Obviamente, todos los países aquí, por ejemplo, pueden tener conversaciones con los expertos. Bueno, sobre la base de cuántas conversaciones quieran tener, se verá afectado el plazo a diseñar. Pero vamos a trabajar en un plazo a seguir, en una hoja de ruta a futuro. Sin embargo, queremos asegurarnos de respetar los procesos de consulta de nuestra comunidad. Gracias. Gracias, Rod. Habla Heather Dryden y le da la palabra a Bertrand de la Chapelle. habla Bertrand de la Chapelle. En este tema hay una distinción muy importante entre el conflicto de intereses durante el periodo en que alguien está en la junta directiva y el periodo posterior, lo podemos llamar política o ética de política. Estas son dos cuestiones diferentes que plantean preguntas en el contexto de la estructura de la ICANN. Con respecto a lo primero, al primer conflicto de intereses, es muy importante que tengan en cuenta lo que mencionó Bruce. Nosotros no empezamos desde cero y probablemente sea nuestra culpa en general no haber publicado claramente la política existente de conflictos de intereses que, como mencionó Bruce, se implementa regularmente y se hace exhaustivamente en detalle cada vez que hay un debate dentro de la Junta que tenga que ver con un punto, que tenga que ver con un miembro de la Junta con un conflicto de interés. Se hacen declaraciones de conflicto de interés regularmente. Queda absolutamente claro, y probablemente ya se haya hecho, que esta política existente puede hacerse visible porque allí sus ministros verán que tenemos una política de conflicto de intereses y la estamos mejorando. La segunda cuestión es más compleja porque con el modelo actual tenemos en la junta directiva personas que forman parte de la industria. Y si vemos una política o aplicamos una política muy rígida, entonces vemos que hay una persona que está en la industria y también está en la junta directiva. Y esto es algo irónico. Creo que, o quiero remarcar, que estos dos factores son levemente diferentes. Es importante que tengan presente y que transmitan que en el asesoramiento externo que estamos recibiendo, hemos prestado atención a incluir una solicitud según la cual la información sobre las prácticas se realice no solo en las corporaciones con fines de lucro, sino también en las entidades públicas, que incluyen a los entes reguladores. Sin embargo, e irónicamente lo he planteado en otras reuniones, existe esta cuestión de la independencia de un miembro de la Junta y si eso tiene que ser llevado al extremo. Sugerir que un miembro de la Junta tiene que ser independiente es de extrema importancia en cuanto a la amplitud de la evolución dentro del modelo de la ICANN. Este debate, obviamente, no se va a abordar en un breve tiempo. ¿Qué significa la independencia de un miembro de la Junta? Este es un debate muy importante y claramente se llevará a cabo más allá del debate actual sobre la fecha de una política. Al respecto, cualquier sugerencia con un punto de comparación será de utilidad. Por último, con respecto al tema del financiamiento, es importante corregir un malentendido bastante frecuente. Y sé que voy a hacer enfadar a los registros y a los registradores al decirlo. Los registros y los registradores no son la única fuente de financiamiento de la ICANN. Son una parte del financiamiento, pero ellos están canalizando y transmitiendo contribuciones que abonan los registratarios. Al respecto, el financiamiento de la ICANN en la mayoría proviene de una amplia gama de personas, de millones de personas que de hecho contribuyen al financiamiento. Esto no reduce el tema de cómo sopesar a quienes canalizan este financiamiento en este proceso de regulación. Pero quiero que entiendan esto con respecto al financiamiento de la ICANN.
Thank you.
Gracias, Bertrand, dice Heather Radent. Voy a decir que este tema toma en cuenta que hay otros registrantarios, que están en la Junta, lo cual crea oportunidades para ellos. Es realmente, hace realmente una diferencia esto. Hay una, pues, tienen una posición privilegiada y más oportunidades de negocio, si se quiere. Bien, Shireen. Tiene la palabra Shireen Shalabai. En referencia a lo que dijo un colega, el colega de la Unión Europea, no es suficiente tener las mejores políticas y los mejores estándares. Lo que también es importante es la cultura y el ADN de los miembros individuales de la Junta y que esto se mejore. No es suficiente ser independiente. Y les voy a decir por qué. Porque hay tres cosas que importan aquí. Conflictos, la ética y la confidencialidad. Y puede ser que un miembro independiente de la Junta no tenga ningún conflicto, pero que viole la ética y la confidencialidad. Entonces, lo más importante aquí es que una vez que tenemos estas políticas implementadas, y ahora voy a mencionar el punto de vista de Bruce, es no continuar poniéndolas en un encajón o cajonearlas, sino que hay que implementarlas. Es decir, hay que ser consciente y hay que estar actualizados con respecto a estas políticas conforme se desarrollan y se mejoran. Esto es muy importante, algo que debemos hacer como miembros de la Junta, es decir, asegurarnos que estas políticas se implementen y se utilicen. Gracias, Shireen. Tengo a la Comisión Europea y luego a Australia que toman la palabra. Gracias, señora Presidente. Habla el representante de la Comisión Europea. También le agradezco a los miembros de las juntas. En cuanto a este punto, quisiera resaltar la profundidad de la preocupación de nuestro gobierno sobre este tema, en el cual la paciencia se empieza a agotar. Y estamos buscando una sólida respuesta de ICANN que puede actuar correctamente en este punto. Y por eso es que hemos escuchado a los consultados, a los asesores, hemos estado en consulta pública y sabemos que esto es un tema obvio. Por supuesto que estamos al tanto de que hay políticas implementadas, pero que no son efectivas. Si consideramos las partes importantes de la política, por ejemplo, vemos que no se han previsto penalidades y tampoco se ha previsto qué hacer si alguien rompe las reglas. Entonces, no son temas que requieren una gran consulta pública. Francamente, hay muchas organizaciones que han lidiado con estos temas. Por lo tanto, hay buenas prácticas implementadas y no veo la razón por la cual la decisión de la Junta tenga que tomar tanto tiempo. Como dijo el representante anterior, estamos buscando resultados, no simplemente el compromiso de avanzar en un proceso, porque necesitamos tiempos o plazos. Es importante para nosotros y probablemente esto traiga controversias con los nuevos GTLDs. Y es crítico para nosotros que la Junta esté al tanto e implemente esto y que cuando nosotros tomemos nuestras decisiones quede absolutamente claro que estas decisiones que tomamos no van a estar influenciadas por ningún conflicto por parte de la Junta. Es algo que quisiéramos ver y por parte de la Junta y por parte del presidente. Y lo que acabamos de pedir hoy no va a ser repetido en el futuro. Hemos también tenido conversaciones y vamos a volver a nuestros ministros con respuestas. Hasta el momento no tenemos nada y no sé si puedo darle información a mi representación al respecto. Gracias, Comisión Europea. Tengo a Australia, a Portugal y luego a Mike Silver. Gracias. Creo que está hablando el representante de Australia. Creo que este ha sido un intercambio muy positivo y franco al respecto. Me quiero hacer eco de las palabras que he escuchado. Se está haciendo mucho al respecto, pero también me gustaría hacer eco de los comentarios de mi colega de la Comisión Europea. Lo que tenemos hasta el momento es mucha buena voluntad, mucha información, muchos estudios sobre responsabilidad y transparencia que ha hecho el equipo de revisión de responsabilidad y transparencia sobre los conflictos de intereses, pero lo que nosotros queremos son resultados. Este es un buen momento para hacerlo, entonces los aliento y los insto a que sigamos avanzando y tener e implementar mejoras creo que esto tiene que ser así y simplemente quería reforzar esta idea que todos perseguimos. Gracias, Australia. Ahora tiene la palabra el representante de Portugal. Bien, gracias. Va a ser muy breve mi intervención. Y no quería hablar de este tema, pero el curso de la conversación me llevó aquí y me llevó a querer presentar dos puntos. Uno es que uno proviene de la intervención que hizo Beltrán de la Chapelle. Permítame decirle que encontré la forma en que las disposiciones sobre conflicto de intereses que ICANN está usando están publicadas en el sitio web, son abarcativas, están disponibles. Entonces, desde ese punto de vista, queda claro. También creo que la forma en que Shireen Shalabi ha intervenido aquí es extremadamente importante para nuestro propósito. Y lo que es importante aquí es el nivel ético que la organización sigue en su práctica diaria y que esto se siga elevando sobre la base de los principios y que se involucre a toda la comunidad y a los sistemas en la práctica para que la práctica se mejore. Y me gustaría también desasociarme a mí de la percepción de que la junta tiene que tener o tiene que ser remunerada. Es algo que se puede considerar, pero no tiene que ver con la ética. La ética tiene que ver con el profesionalismo. Entonces, creo, una vez más, que la intervención de Shireen Shalabi es central para este asunto. Gracias. Muchas gracias, representante de Portugal. Mike Silver tiene la palabra. Gracias. Voy a ser breve. Hay que considerar los puntos de vista de la mesa. Me voy a referir específicamente a mis razones de abstención en la votación del nuevo programa de los nuevos GTLDs. Creo que este es un tema que ha preocupado a varios en la Junta. Hemos hecho análisis y lo que escuchamos aquí son los gaps que hemos visto. Nuestras políticas sabemos que son buenas, pero hay ciertas situaciones o áreas en las cuales, desafortunadamente, no podemos actuar mediante un simple documento. Esto quiere decir que tenemos que trabajar para acortar estas brechas. Lo que les escucho a ustedes decir es, denos algo real en esta semana. En cuanto a las políticas, ya se ha indicado, no creo que nadie en esta mesa no se haya involucrado en comentarios al respecto. Pero lo que ustedes quieren es un reconocimiento de estas brechas y que se identifiquen estas brechas y que se traten, particularmente en cuanto a los temas de políticas. Entonces, la preocupación de crear oportunidades durante los mandatos de las juntas va a ser tratado. Cuando alguien trabaja dentro de la industria y está en la junta, la motivación puede ser entendida de una manera, pero esta posibilidad de que haya un interés oculto de crear una oportunidad es algo que todavía tenemos que seguir explotando, es algo que tenemos que definir antes de la finalización de esta reunión y esperamos poder ir a la comunidad y decir, estas son las brechas que encontramos, este es el proceso que vamos a implementar para cortar esas brechas. Gracias, Mike, dice la presidenta del GAC. Le voy a pasar la palabra a Steve para que cierre este punto de la agenda. Antes le vamos a dar la palabra al representante de Nigeria. Gracias. Habla la representante de Nigeria. Simplemente quiero comentar sobre la última declaración realizada. Debo decir que es positiva. Y la verdad es que mucho va a suceder en enero, tanto en cuanto a la cantidad de solicitudes que van a aparecer, en cuanto a la cantidad de solicitantes y en cuanto a lo que va a suceder con esto por parte de las personas que va a revisar o que van a tomar decisiones respecto de quién va a llevarse cierta cadena de caracteres o qué nombre. Entonces, también queremos que nos den un aseguramiento concreto que antes de que comience este periodo, se va a implementar algo que les dé a nuestros gobiernos la seguridad de que el conflicto de intereses se va a ser tratado. Esto es un tema importante para nosotros. Gracias. Gracias por su intervención, Nigeria. Creo que la apertura del programa de los nuevos GTLDs sí proporciona cierta presión en cuanto a las reglas y a los tiempos, pero creo que los miembros del GAC ya lo han hablado hoy. Rod tiene la palabra ahora para cerrar este punto de la agenda. Rod dice, para cerrar este punto que presentó Nigeria y el Reino Unido, entre otros, les voy a decir algo. Recuerdo que yo presenté este tema en junio en la reunión inaugural de Singapur en mi discurso inicial. Decíamos que pasábamos de un capítulo de los GTLDs a otro. Y dado a que estos dos primeros capítulos tenían que ver con el proceso de desarrollo de políticas y esto involucraba a la comunidad, al personal, al GAC, que trabajaban muy de cerca. Esto ya finalizó en París. La segunda etapa comenzó con la guía del solicitante, que también tuvo gran interacción entre los potenciales solicitantes, los miembros del personal y la junta, un equipo excepcional. Y dije que al aprobar el programa nos pasábamos a otra etapa nueva. Cerrábamos un capítulo, desarrollábamos nuevas prácticas y teníamos que manejar un nivel de conflicto de intereses que iba a ser mayor, porque íbamos a tener solicitantes que iban a discutir, iban a compartir su experiencia y la junta ya no iba a poder interactuar, por ejemplo, con nuestro equipo de el desarrollo del programa de los nuevos GTLDs, porque esto ya no iba a ser posible. Entonces, estos son puntos concretos. No tenemos personas desde el equipo de programas de los nuevos GTLDs que participen en este evento o en esta parte del proceso. No están participando porque esto tiene que ver con la solicitud y el procesamiento de las solicitudes. El domingo nos reunimos y tuvimos una comunicación de nuestro equipo legal respecto de cómo íbamos a interactuar con los solicitantes de los nuevos GTLDs aquí en la reunión de Senegal. Y hemos implementado nuevas prácticas que no utilizábamos en el pasado, como por ejemplo, no aceptar ninguna cadena de caracteres, o nombres, o comidas, por ejemplo, o almuerzos, o cenas. Es decir, no es algo que debamos hacer. Entonces, no aceptemos esas cosas. Y eso también se publicó en Twitter. Había que trazar esa línea. Pero la razón por la que trazamos esta línea es porque ustedes querían que nosotros diéramos pautas sobre qué aceptar y qué no aceptar. Esto se estableció el domingo en nuestro comunicado. Y lo otro que le dijimos fue a nuestros miembros del staff es que no se involucraran en conversaciones con posibles solicitantes que quisieran solicitar o presentarse al proceso de solicitud. Si era así, que lo deberían hacer por escrito y a la organización. Entonces les dijimos, por favor, no se reúnan solo con los posibles solicitantes de los GTLDs. Si van a hablar con ellos y quieren hablar del programa, de cualquier manera, ya sea de la aplicación, no estén con ellos solos, porque tienen que dejar esto registrado. Esto es un nivel diferente de implementación de nuestras políticas que nunca habíamos hecho antes. Lo que les estamos entregando a ustedes, yo como CEO de la organización, es esto, y lo voy a seguir haciendo. Son pasos concretos que estamos tomando. a nivel del personal y en cuanto al equipo ejecutivo, como lo mencioné en mis comentarios en junio, hemos mejorado nuestras prácticas de email y estoy contento de que hayamos avanzado en este aspecto. Estas son las cosas concretas que podemos mencionar que estamos haciendo. Y también estoy abierto a cualquier otra sugerencia o idea que puedan darme sobre las mejores prácticas que tengamos que implementar de manera interna.
Quería ampliar algo más con respecto, habla Bruce Tonkin, quería decir algo más con respecto a los nuevos GTLD. Veamos las etapas. La primera etapa es la presentación de solicitudes entre el 12 de enero y el 12 de abril. Esa información no estará disponible a la Junta y nos preocupaba la confidencialidad de dicha información durante el proceso de solicitud. Eso es algo muy importante. Queremos tener las garantías del personal de que esta información va a estar a salvo, de que va a ser estar en las manos de una pequeña cantidad de integrantes del personal de la ICANN. No estará disponible para la Junta y será publicada para que todos nosotras la veamos. Entonces, hay un periodo de confidencialidad que respaldar o que respetar. Luego viene el periodo de evaluación en sí mismo y, como dijo Rod, hay una separación muy estricta entre los miembros de la Junta y el personal que participe en ese proceso. Y esto no sucederá hasta julio del año próximo, cuando se haya hecho todo el proceso de las solicitudes y lleguen a la Junta para su aprobación. Entonces, cualquier miembro de la Junta que esté implicado en alguna solicitud no estará presente en la sala ni tampoco participará en la votación. Entonces, vemos que o queremos dejarlos tranquilos de que le estamos dando un tratamiento extremadamente serio a esta situación y que estamos documentando todos los procedimientos y procesos de la Junta con respecto a la información disponible para la Junta y con respecto a la participación de algún miembro de la Junta en el debate de una solicitud, en discutir acerca de esa solicitud con el personal y, en última instancia, votar esa solicitud. Gracias, Bruce. Gracias, Rod. Está hablando Steve Crocker. Ustedes pidieron una respuesta del presidente de la Junta y creo que es absolutamente entendible. Como ustedes habrán visto y habrán escuchado, nos estamos tomando esto muy en serio. Obviamente que esta declaración no es suficiente para que ustedes regresen a sus respectivos gobiernos. Necesitan, con respecto a nuestra reacción y a nuestra respuesta, que sea simple, rápida y clara. Bueno, queremos ver cómo entender esto, cómo lo aplicamos para este proceso y cómo encaja esto en la situación real. Han escuchado a Rod, que les mencionó todas las normas en curso con respecto a las solicitudes y al comportamiento del personal. Bruce Tonkin les dijo cómo se protege todo esto o cómo estamos siendo asesorados y las normas que están en curso con respecto a los roles de los miembros de la Junta Directiva durante todo este proceso. Creo que hay algo que queda claro para todos y esto es que nosotros vamos a documentar todo este proceso. Creo que sería de utilidad tenerlo en una forma que para ustedes sea visible y que sea un ensamble, una compilación abarcativa de todos los detalles y de cómo están organizados en el programa. Que vean que hay una clara declaración de principios y de objetivos con respecto a la ética y al conflicto de intereses y también con respecto a la implementación y cuán seriamente nos estamos tomando todo esto y cómo lo estamos plasmando en el cuerpo operativo de la ICANN. Esto también nos plantea una potencial solución para uno de los problemas que ustedes han planteado, que va junto con o va de la mano de la necesidad de un periodo para recabar mayor financiamiento. Es importante que
nos aseguremos de que esto sea así y que los miembros de la Comisión Europea en un futuro se sientan a gusto trabajando para la ICANN. Bien. Habla Heather Dryden, por favor responda. La Comisión Europea, el miembro de la Comisión Europea dice que, bueno, estamos implementando un recorte del 5% de nuestro personal en la Comisión Europea para los próximos años, así que creo que no tenemos tantas oportunidades de trabajo. De todas maneras, hay que ser un ciudadano de la Unión Europea y hablar una de nuestros idiomas, o por lo menos hablar tres idiomas para poder trabajar con nosotros. Steve Crocker contesta que nuestras políticas de contratación de personal han sido muy, muy, o son muy estrictas. Quizás usted está intentando decirme que esto va a ser, que se va a dar a la inversa. Bien, toma la palabra Heather Dryden. El último punto en nuestra agenda de trabajo es una verdadera preocupación o cuestión para los miembros del GAC. Como sabrá la Junta, hemos debatido esto anteriormente esta semana con respecto al acuerdo de acreditación de registradores y a las recomendaciones respectivas al cumplimiento de la ley que han sido respaldadas por el GAC. Voy a recurrir a la representante de los Estados Unidos que ha liderado este tema para el comité. Perdón. Este punto de vista que vamos a manifestar refleja la postura de consenso de todo nuestro comité. Toma la palabra la representante de los Estados Unidos. Gracias, señora presidente. Con todo gusto voy a presentar este tema y seguramente se van a unir mis colegas en la presentación. Para nosotros es crítico que la Junta preste atención a este tema en el día de hoy. Queremos hacerles saber que hubo intercambios de opiniones entre el GAC y la GNSO y en esa reunión que se llevó a cabo el domingo nos vimos obligados a expresar públicamente nuestra grave desilusión o seria desilusión con respecto al esfuerzo realizado o en curso entre el GAC y nuestros respectivos representantes de las agencias encargadas de cumplimiento de la ley con respecto a las recomendaciones relativas a este tema. Estas recomendaciones les llegaron a ustedes en junio de 2010. El GAC y los organismos encargados de cumplimiento de la ley hicieron un gran trabajo de alcance, de difusión, participaron en intercambios de ideas con los registradores, intercambios bilaterales, y en junio tuvimos una reunión productiva en la reunión de Singapur que pareció ir o seguir el rumbo de un enfoque voluntario que podría darle cabida a 9 de las 12 recomendaciones relativas a cumplimiento de la ley, con lo cual se imaginarán nuestra desilusión al ver que los registradores cajonearon la moción y vimos que la GNSO aprobó esta resolución el 6 de octubre, que se aboca únicamente a 3 de las 12 recomendaciones que son muy, muy, muy similares a las propuestas que el GAC incluyó en nuestra tabla de puntajes para los nuevos GTLD y que la Junta pudo aceptar. Creemos que esto está relacionado directamente con las 5 recomendaciones de ATRT que tienen que ver con el rol del GAC dentro de la ICANN y algunas de esas recomendaciones garantizan que el GAC efectivamente puede interactuar en el proceso de políticas. Con lo cual, ahí vemos, lamentablemente, que esto es un ejemplo de que el GAC no va a poder participar o efectivamente en este proceso de políticas. Nosotros queremos ver acciones visibles, inmediatas, creíbles, que mitiguen la actividad criminal de los delincuentes en el uso del sistema de nombres de dominio. Quiero llamar su atención al hecho de lo que proponen los registradores. Y hemos visto que esta es la única manera, es decir, un proceso de desarrollo de políticas, es la única manera de hacer que las políticas sean vinculantes. Queremos saber si realmente eso es así. En la reunión de junio en Singapur, los registradores asistentes presentes nos confirmaron que representan alrededor del 80% del mercado y que obviamente son los buenos de la película, por así decirlo. Así que eso nos hace creer que el 20% de los registradores acreditados serían los malos de la película. Sabemos que las recomendaciones de cumplimiento de la ley no se abocan a los malos de la película, obviamente, pero queremos preguntarles a ustedes cómo se puede desacreditar inmediatamente a ese 20%. ¿Se puede hacer esto? En última instancia, lo que queremos o lo que necesitamos es cumplir las muy altas expectativas en cada una de nuestras ciudades capitales de que este modelo es algo efectivo para los gobiernos en el abordaje de las actividades delictivas. Entonces, tenemos un modelo que se autorregule, que se mejore y que sirva, que tenga difusión y alcance. Tenemos miembros representantes de los organismos encargados del cumplimiento de la ley. Tenemos 4 miembros aquí en la sala, así que si alguien quiere hacerle algunas preguntas, tenemos esa suerte. Gracias, Head. Gracias a la representante de Estados Unidos. Steve Crocker responde. Muchas gracias. Estamos de acuerdo con usted en la gravedad del problema. En las reuniones que tuvimos en el día de hoy, nos reunimos con la GNSO, integrantes de la GNSO, especialmente o incluyendo a los registradores. Nos informaron acerca de la reunión que tuvieron con ustedes, con el GAC. Y obviamente ellos plantearon otra cosa, estaban dispuestos a introducir los cambios. Así que les preguntamos cuál fue el problema en estos años y nos dijeron nunca nos lo habían explicado antes así. El mensaje nos quedó muy claro. Si ven la transcripción de la reunión que tuvimos en el día de hoy con ellos, verán que hay una sorprendente similitud en la estructura, en el tono, en el contenido, con la interacción que hemos tenido con respecto al conflicto de intereses. Estaba pensando acerca de cómo coincidían prácticamente los mensajes que les transmitimos a ellos. Se me ha dado a entender que hay interacciones que deberían ser bastante rápidas. No tengo el suficiente detalle para darles esta información en este momento, pero sin duda la urgencia y la importancia de este tema han quedado claramente transmitidas. Quiero decirles que yo manifesté mi impaciencia con respecto a la idea de que estamos teniendo extensos debates acerca de los procesos o que involucran procesos. Una de nuestras responsabilidades como miembros de la Junta Directiva es no solamente supervisar el proceso, sino asegurarnos de que todo sea equitativo, justo y que en última instancia sea efectivo. Si lo único que tenemos es procesos y más procesos, entonces hay especulación o bien esto no es efectivo debido a la forma en que está estructurado. Entonces, si eso es así, hemos fracasado totalmente en nuestras obligaciones y en nuestra misión. Vamos a prestar atención a la efectividad de los procesos que tenemos en vigencia y no vamos a tolerar un retraso indefinido. Obviamente que hay que lograr un equilibrio porque no podemos interceder en las pequeñas actividades de microgestión, pero de uno u otro modo es un fracaso, es una falla, y las señales están allí. Vamos a trabajar en todos estos casos porque esto tiene que funcionar. Con respecto a temas específicos que usted sugirió, Suzanne, este hecho de desacreditar inmediatamente al 20% de los registradores, creo que esto hay que evaluarlo más en detalle y probablemente Kurt podría intervenir y hablar al respecto. Lo que sí sabemos es que de los casi 1.900 y algo de registradores aproximadamente, estamos enfrentando un pequeño número de registradores que realmente tienen contacto con el cliente. En una situación así, debería ser posible tener el liderazgo dentro de esa comunidad, un líder dentro de esa comunidad para implementarlo. Espero que esto lo podamos hacer efectivamente y rápidamente. Kurt, por favor, ¿podría intervenir para completar esta respuesta?
Habla Kurt Britz. Hola, gracias, Steve. No sé exactamente cuál es el punto, pero una de las cosas que hemos discutido durante la reunión es el proceso para la acreditación de los registradores, incluso las recomendaciones de las agencias de cumplimiento de la ley. Y el GAC ha apoyado el cumplimiento o la implementación de estas recomendaciones. Hemos tenido discusiones con nuestras unidades constitutivas y en otros lugares y estamos tratando de acelerar este trabajo, pero también saben que ICANN preparó y publicó un documento sobre las recomendaciones que hizo el GNSO al respecto. Hubo negociaciones bilaterales para seguir avanzando con las discusiones y creo que esto está alineado con los comentarios que hizo Steve respecto de pasar de la discusión de los procesos a las acciones concretas en lugar de seguir hablando de procesos. El documento también señala que el GNSO puede considerar temas de políticas en cualquier momento para hacer que estas políticas sean obligatorias para los registradores. Entonces, voy a tratar de responder una de sus preguntas. Y esta es: creo que el voto del Consejo del GNSO sobre estas tres recomendaciones es probablemente la forma más rápida de hacer que estas recomendaciones sean obligatorias para todos los registradores. Si negociamos los acuerdos con los registradores fuera de este proceso, van a tener que ser adoptadas individualmente por cada uno de ellos y seguramente esto va a ser ejecutable cuando estos acuerdos expiren. Y los acuerdos son o se celebran por tres o cuatro años. Entonces, creo que el proceso de política es la forma más rápida de hacer esto y es bastante directa. Y las recomendaciones también son directas, por lo tanto, pueden acelerar el proceso. Además, ICANN y los registradores han comenzado a negociar respecto de una serie de enmiendas más serias que consideran las recomendaciones hechas por las LEA y las recomendaciones de alta prioridad que hizo el GNSO. Hoy, esta mañana, se aprobó la iniciación de estas recomendaciones. Hay un equipo que negocia con ICANN y ICANN también tiene un equipo que negocia. Entonces, también estamos comprometidos a informar lo que sucede en cada reunión de manera transparente, de modo que se pueda monitorear o que puedan monitorear el curso de estas negociaciones. Finalmente, el punto final de discusión fue que estamos en un periodo de urgencia. Los registradores y ICANN han acordado trabajar para publicar una serie de recomendaciones para la reunión de Costa Rica. Personalmente creo que esto es muy ambicioso, pero los registradores han avalado esto. Gracias, Kurt. Tengo a los Estados Unidos que quiere tomar la palabra. Habla la representante de Estados Unidos. Gracias, presidente. Gracias por sus comentarios, Kurt. Creo que me voy a ver obligada a declinar o a señalar lo que usted acaba de decir. Creo que hemos aprendido mucho que la única manera de hacer cumplir algo es de la manera que lo hacemos, es decir, a través de un proceso. Pero lo que buscamos hacer, y quiero volver al principio, lo que hicimos fueron enmiendas al RAA en el 2009 y luego encontramos que el GAC reforzó estas propuestas. No quiero volver a ese tema porque va a llevar muchísimo tiempo, pero firmamos un nuevo acuerdo y ni siquiera estábamos hablando de nuevas enmiendas que estaban afectando a un acuerdo hace una cierta cantidad de años. Es decir, fuimos flexibles, hicimos esto y dijimos, bueno, hablemos de un acuerdo voluntario. Como muchos de ustedes saben, muchísimos sectores privados y modelos autorregulatorios de este sector firmaron acuerdos voluntarios. Y esto es una manera muy excepcionalmente efectiva para que los gobiernos y las industrias estén al tanto de los nuevos requerimientos y desarrollos y que avancen rápidamente sin regulaciones. Les puedo decir entonces que hemos dado a esto como una alternativa, hemos tomado en cuenta esta proposición y estamos también trabajando en las otras. Y si no son tan complicadas como podríamos haber pensado, seguramente podamos avanzar en nuestras negociaciones del RAA. Pero también se nos dijo que nada podría suceder, incluso si lo celebrábamos voluntariamente. Esto es lo que nos sorprendió. Entonces, aquí hay una falla. Necesitamos su ayuda, la de la Junta, para superar esta situación, porque nos damos cuenta que aquí hay una falla. Nosotros no somos miembros del GNSO, entonces no tenemos la participación en las votaciones o en lo que se elabore. Yo no encuentro las palabras para describir esta situación porque no las tengo. Es decir, quiero expresar esto. Es decir, esto me genera una sensación de frustración. Gracias. Gracias, Estados Unidos. Tengo a Kenia y quisiera responder al representante de Estados Unidos antes de pasar al representante de Kenia. Gracias, señora presidente, dice la representante de Kenia. Creo que la colega de Estados Unidos ha presentado la mayor parte de los temas que yo quería mencionar, pero también quiero decir que cuando tuvimos la reunión con el GNSO, se nos dijo que el proceso de desarrollo de políticas llevaba de 1 a 2 años y es un poco inaceptable para la mayor parte de nosotros aceptar una simple solicitud de autorregulación o acción voluntaria. Eso podría llevar más tiempo. Entonces, me auno a mis colegas en cuanto al desacuerdo sobre este tema. Gracias, Kenia. Tiene la palabra Bruce Tompkins. En cuanto al proceso de desarrollo de políticas, creo, y tengo que verificarlo, se puede llevar a cabo rápidamente, pero depende básicamente de la comunidad. Si algo es directo, será rápido. Hubo un ejemplo de un PDP que fue muy rápido y creo que tenía que ver con el tema de unas restricciones donde había que verificar una terminología y unos periodos de tiempo en relación a unos registradores. Y se se implementó esto con respecto al desarrollo de políticas, que de otro modo hubiera llevado muchos años. Ciertamente, para responder a lo que señalaba Estados Unidos, no creo que pueda llevar años, y que no es verdad que la firma voluntaria o el registro voluntario se haya hecho en el 2009. Sé que ha habido algunos comentarios al respecto, pero el staff lo ha respondido dada la dificultad de los acuerdos de aquel momento. Y los registradores en aquel caso habían negociado los cambios en ese acuerdo. Entonces, ellos acordaron estos compromisos voluntariamente. Esto ha sido así durante un tiempo, pero no sé si llevó 2 años. Entonces, 2 puntos. El PDP puede llevarse a cabo rápidamente. En los plazos son de meses, no de años. Y el segundo punto, los registradores pueden presentarse o darse de alta voluntariamente para los cambios del acuerdo de acreditación de registradores. Esto sería una segunda opción. Gracias, Bruce. Tiene la palabra Australia.
Gracias por este intercambio de ideas que fue de mucha utilidad. En primer lugar, quiero decir que es muy alentador saber que finalmente han escuchado nuestro mensaje. Y en el intercambio de ideas inicial, realmente me resultó alentador ver que, nosotros pensábamos que se hacía hincapié en hacer una acción rápidamente en lugar de en un proceso. Pero después lo único que escuchábamos era procesos, procesos, procesos y más procesos. Veo al hablar con los registradores que no hay un curso de acción claro y creíble, para serles franco. Todos los procesos requieren el acuerdo o las negociaciones con los registradores. Quizás me equivoque, pero los registradores saben de esta situación desde hace mucho tiempo y no hemos visto ninguna acción al respecto. La gente que tratamos de regular o de controlar sigue o puede continuar obstaculizando cualquier tipo de progreso. Esto es lo que yo veo. Corríjanme si estoy equivocado. Con respecto a lo que han dicho los oradores anteriores, quiero reiterar sus puntos de vista. Estamos hablando acerca de la publicación de una dirección de correo electrónico o de un domicilio que pueda servir como domicilio constituido para notificaciones de índole legal. Y en los últimos años no ha sucedido nada al respecto. En los 2 últimos años, el GAC ha sido muy claro al respecto desde hace mucho tiempo. Tenemos consenso al respecto. Hemos solicitado esto con carácter de urgente en el comunicado a la Junta en la reunión de Singapur. Y aquí estamos una vez más hablando acerca del proceso. Y me parece que si los registradores no cooperan, no vamos a llegar a ninguna parte rápidamente. Y esto es muy, muy una gran desilusión. Gracias al representante de Australia. La presidenta del GAC pregunta si hay alguien más que solicite la palabra. Tiene la palabra el representante de Singapur. Gracias, señora presidente. Hemos escuchado a los colegas de Kenia, Estados Unidos y Australia con respecto a la falta de acción de la Unidad Constitutiva de Registradores. Creo que en la reunión con la GNSO se ha dicho que las 3 cuestiones son muy, muy directas, sencillas. Enumerar las oficinas de un registrador y dar un punto de contacto para denunciar los abusos. Y se nos dice que vamos a necesitar de 1 a 2 años para una política, un proceso de desarrollo de políticas. Y luego tenemos otro para la implementación de la política. O sea que podemos tardar más de 2 años.
Es alentador escuchar los comentarios de Steve y nos dice que la unidad constitutiva de registradores actuará para responder a las recomendaciones del acuerdo de acreditación de registradores con respecto a las LEA y esperamos que la Junta pueda actuar y hacer el seguimiento de dicho asesoramiento. Muchas gracias. Gracias al representante de Singapur. Tiene la palabra el representante del Reino Unido. Muchas gracias, señora presidente. Quiero recalcar el mensaje que transmití en una reunión en Bruselas el año pasado ante la comunidad de registradores. Esto tiene significancia o es importante políticamente, así que no deberían inmiscuirse o equivocarse aquí. El delito cibernético es parte de la agenda política. Lo debatimos en la conferencia en Londres sobre actividad cibernética el 1 y el 2 de noviembre. Lo vamos a discutir el 1 y el 2 de noviembre. Esto es un elemento crucial y las acciones que se pueden implementar son muy directas, muy sencillas. No sé por qué están dando tantas vueltas. Esto para el GAC es realmente como un laberinto. A veces estamos en una reunión, tenemos una sensación muy positiva y luego vemos que no sabemos qué es exactamente lo que está sucediendo. Veo que ustedes abarcan el tema del abuso en el plan estratégico 2012-2015 para la ICANN. Es decir, que ese compromiso se ve respetado. Bueno, pasemos a la acción entonces para fortalecer o respaldar al plan estratégico y para que tengamos un informe positivo que presentar a nuestros gobiernos y ministerios. Gracias. Pide la palabra la representante de Canadá. Gracias, señora presidente. Quiero reconocer los esfuerzos de la Junta Directiva de la ICANN, del presidente de la Junta, para ayudarnos con respecto a esta intervención. No voy a reiterar el consenso que fue puesto de manifiesto por mi colega de los Estados Unidos, pero obviamente esperamos que se actúe de buena fe. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Mike Silver. Gracias, señora presidente. Creo que tenemos que ver una serie de realidades aquí. Dada la seriedad del tema planteado y la manera apasionada en que se lo está presentando, tenemos que ver hemos pasado por alto algunas cuestiones. En primer lugar, aproximadamente 80% de los registradores siguen las recomendaciones de las pautas. Probablemente sean los buenos de la película, pero se están siguiendo esas recomendaciones. Estamos hablando acerca de la solución para aproximadamente el 20% restante. Entonces, independientemente de que yo vea la seriedad del tema que estamos considerando como miembro de la Junta y como consumidor, entiendo exactamente las razones del GAC y de los organismos de cumplimiento de la ley. Al mismo tiempo, vemos un número significativo dentro de la comunidad de registradores que adhiere al acuerdo de manera voluntaria. Y creo que se nos está pidiendo nuestra intervención para enfrentar a este 20% restante y para que ese nivel de cumplimiento voluntario se lleve a un proceso más formal de cumplimiento. Esto puede parecer una buena idea ahora, pero no sé si lo resolvería en una instancia más tardía. Tenemos que interactuar, considerar esto cuidadosamente, interactuar con nuestro personal y darle una respuesta al GAC diciendo si creemos tener un plan de acción, si podemos participar con la comunidad de registradores en el desarrollo de dicho plan o si el proceso de debate, este debate que está teniendo lugar aquí, es el único debate que se realizará y esa será la pauta para ustedes. Espero que este no sea el caso. Gracias, Mike. Habiendo dicho esto, si no hay comentarios, pide la palabra el representante del Reino Unido. Gracias, señora presidente. Creo que para responder a esto, quiero invitar a mis colegas de la Organización de Crímenes Organizados o Delitos Organizados Graves del Reino Unido para que rápidamente responda acerca de este tema. Desde el punto de vista de las agencias de cumplimiento de la ley, estoy hablando de Gary Kippy. Toma la palabra, Gary Kippy. Trabajo en el organismo de crímenes organizados serios o graves, perdón, del Reino Unido. En los últimos 2 o 3 años estuve trabajando para una mayor concientización acerca de los delitos cibernéticos en el DNS. Me di cuenta de que en lo que respecta a la negociación con la comunidad de registradores, esta comunidad representa probablemente el 80% de la participación de mercado. Obviamente, estamos hablando con ellos, con los buenos de la película, pero en lo que respecta al acatamiento de las recomendaciones, aún estamos intentando que los registradores acaten incluso las recomendaciones más básicas en lo que respecta al informe o a la denuncia de los abusos. Quiero decir que muchos de ellos están siguiendo las recomendaciones, pero muchos otros no. Entonces, en cuanto a la dificultad, este proceso ha sido muy extenso para las agencias de cumplimiento de la ley y para los gobiernos. Debemos abordar este tema del delito cibernético, que es cada vez mayor en Internet, que sigue en aumento, y con todas las cuestiones que se han debatido con respecto a los IDNs, a los nuevos GTLDs. Esto será incluso aún más complicado para los organismos encargados del cumplimiento de la ley. Necesitamos aclarar lo dicho por Mike, es decir, que esta cuenta no fue lo suficientemente exacta como debería haber sido. Pero gracias por esta oportunidad de pronunciarnos aquí en nombre de las agencias encargadas del cumplimiento de la ley. Habla la presidenta del GAC, quien le cede la palabra a Christy Spain antes de cerrar esta sesión. Toma la palabra Christy Spain. No sé si estoy dispuesto a tener la última palabra, pero haré lo mejor que pueda. Voy a ver si entendí bien. Hay ciertas pautas y una serie de registradores están siguiendo esas pautas, pero hay otros registradores que no. Lo que están tratando de lograr ustedes es que esas pautas sean obligatorias, ya sea mediante la firma de un acuerdo o porque formen parte de una política. Eso es lo que yo entendí. No sé si es el 20% o lo que fuera. Gracias. Gracias, Chris. Está hablando la presidenta del GAC. En nombre del GAC, queremos agradecer a la Junta Directiva, a los miembros de la comunidad por haber asistido a esta reunión. Valoramos mucho este intercambio de ideas. Hemos abarcado muchos temas en esta sesión. Nuevamente quiero agradecerles. Steve, ¿quisiera usted decir algunas palabras? Habla Steve Crocker. No sabía si estaba a gusto o si estaba atemorizado cuando comenzó la reunión. Ahora sí lo sé. Sé cómo me siento. Gracias, muchísimas gracias por estos puntos de vista. Y con todo gusto seguiremos teniendo más intercambios de ideas que serán muy, muy interesantes. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches a todos.
For the GAC, 9 a.m. tomorrow, please. 9 a.m.